Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Paola Lava. El agradecimiento a ella siempre por atender técnicamente nuestros espacios y gracias a ella también porque se hace posible la emisión del mismo. Asimismo, el saludo muy especial a quienes nos siguen el día de hoy a través de las diversas plataformas. Hoy estamos a través de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Les damos la más cordial bienvenida a quienes nos siguen en Facebook, también en YouTube, en Marfil Educación Filosófica y a través de Uniminuto Radio. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión del día de hoy. También el agradecimiento a Nicolás Pacheco, que hace posible la producción de este espacio del Puente. Recuerden que el Puente es orientado por el proyecto Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Vamos de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana con temáticas muy diversas y, por supuesto, cada día le apuntamos a enfoques y a perspectivas muy especiales. Hoy, con la participación de los programas de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y sin duda alguna siempre con invitados que en esa perspectiva nos abren nuevos horizontes y nuevas líneas de acción también para comprender nuestra realidad en este país con apuestas sociales, educativas y culturales muy interesantes. Hoy tenemos en el Puente la participación de la especialización en gestión del desarrollo territorial. A propósito, enviamos un saludo muy cordial a Heidi Pinilla, que es su coordinadora, que es su directora, y quien hace posible también la participación de nuestros invitados el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre construcción de paz desde el enfoque étnico-territorial. Vamos a estar situándonos un poco en esta perspectiva para establecer cuáles son los marcos de comprensión de este enfoque, del enfoque étnico-territorial. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esta perspectiva tan llamativa y tan importante hoy en día cuando hablamos de la implementación, por ejemplo, del acuerdo de paz, cuando hablamos también de la forma como el territorio colombiano se comprende, la manera como entendemos las perspectivas frente al desarrollo territorial en ese sentido? Para ello tenemos dos invitados que el día de hoy hacen presencia en el Puente y que están de forma remota el día de hoy. Se trata de John Edier Jaramillo, paso a presentarlo un momento. Él es profesor de la especialización en gestión del desarrollo territorial de Uniminuto, es profesor en estudios políticos y resolución de conflictos de la Universidad del Valle, tiene un trabajo investigativo muy interesante en acción colectiva y es magíster en educación y desarrollo humano de la Universidad de Manizales. Así que paso a presentarlo en este momento, profesor John Edier. Me complace mucho que nos acompañe en el Puente el día de hoy.
Muchas gracias, Simón, por esta invitación. Una importante invitación para que podamos entender y comprender un poco esto que nos implica tanto en la construcción de paz con un enfoque diferencial, con un enfoque territorial, desde nuestra especialización en gestión del desarrollo territorial. Un saludo muy fuerte a Paola y a Nicolás que hacen posible este espacio. También un saludo grande a todas las personas que nos escuchan y esperamos poder como conversar un rato frente a estos aspectos que ya mencioné. Muchas gracias nuevamente, Simón.
Muy bien, muchas gracias, profesor John Edier. Y bueno, en instantes también nos estará acompañando David Cortés Araujo, quien es profesional experto en liderar, ejecutar y comprender procesos de organizaciones públicas y privadas en el país. Tiene una fuerte experiencia en este ámbito, es magíster en gestión pública y en toda esta perspectiva del trabajo social. Ya en instantes nos estará acompañando aquí al aire y estará, por supuesto, compartiendo sus impresiones, sus reflexiones y sus hallazgos en esta materia. Aprovecho para contarle a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas que pueden también en la plataforma establecer sus comentarios. Los estaremos compartiendo aquí a nuestros invitados, hablando de este interesante tema que hoy nos congrega de alguna forma y que también muestra el interés por comprender, por profundizar en estas apuestas sobre construcción de paz y territorialidad en nuestro país. Bueno, profesor John Edier, entremos en materia hablando un poco acerca de cuál es la importancia de estudiar la gestión y el desarrollo del territorio en Colombia. ¿Por qué darle ese lugar tan importante en la actual coyuntura que vive el país y, por supuesto, frente a los retos que tenemos como Estado?
Sí, muchas gracias, Simón. Bueno, quiero hacer como un panorama general y después ir como detallando como algunos aspectos para que nos facilite la comprensión de esto que nos estás planteando, la importancia de estudiar esta temática de gestión del desarrollo territorial. Primero, pues esto se ubica en el campo amplio de las ciencias humanas y sociales. Es por eso que esto se encuentra en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Uniminuto y se ocupa del detalle de los fundamentos teóricos, metodológicos y sobre todo prácticos de lo que denominamos nosotros gestión del desarrollo territorial. ¿Por qué la planteamos desde estas dos miradas, si así me lo permiten, gestión del desarrollo, gestión y el desarrollo territorial? Porque la gestión del territorio tiene que ver como con estos aspectos, si se quieren, de planificación del territorio. Entonces, cómo revisar las metodologías del ordenamiento territorial, cómo revisar metodologías de planes de desarrollo con enfoque territorial. Sabemos que allí se encuentran condensados todos estos aspectos que finalmente se construyen o que finalmente determinan políticas públicas para orientar actividades hacia la mejora de estos territorios. Y el desarrollo territorial lo observamos desde aquellas acciones que se encuentran ya en los territorios. Entonces, los territorios como espacios donde también se produce conocimiento, esos espacios donde nosotros podemos encontrar experiencias, vivencias, organizaciones comunitarias, organizaciones barriales que nos ofrecen luces o lineamientos para mejorar estos aspectos que terminan siendo aspectos que afectan de una forma muy considerable las comunidades o las poblaciones que habitan estos territorios y que se ven reflejadas en las desigualdades y que se ven reflejadas en la pobreza, reflejadas en la miseria, en la violencia y todas aquellas, así muy fuerte, todas aquellas herencias de este conflicto armado que estamos en la tarea de poder pasar. Entonces, eso centra como ese núcleo de la importancia de por qué empezar a estudiar esa gestión del desarrollo territorial.
Bueno, lo que usted nos comparte, lo que usted nos enuncia, muestra a todas luces la relevancia que adquiere esta temática. Ahora, si tuviéramos, profesor John Edier, que hacer como una especie de matriz o de línea del tiempo a nivel de comprensión histórica, si se quiere, de cómo ha venido en nuestro país reconfigurándose o redefiniéndose el concepto de territorio, cómo se ha venido entendiendo, ¿qué podríamos señalar al respecto? Hablemos un poco de cómo el Estado colombiano, nuestro país, ha venido comprendiendo el territorio, porque sabemos que sin duda alguna, por ejemplo, El acuerdo de paz, los procesos de participación comunitaria, la misma constitución política del 91 en su momento, de alguna forma ofreció herramientas para empezar a entender la forma como nos relacionamos con el territorio de una manera muy particular y la forma también como lo entendemos. Entonces, bríndenos usted un panorama a grandes rasgos de cómo ha venido transformándose esa comprensión frente a lo que es el territorio en nuestro país.
Claro que sí, Simón. Excelente tu pregunta. Mira que eso nos lleva hacia una mirada que tenemos internamente desde la especialización en gestión del desarrollo territorial. Y son como esas tres grandes tendencias actuales que tenemos de la mirada del territorio. Y esas tendencias tienen que ver, sí, con la evolución de, bueno, no, digámoslo, sí, evolución, pero sí con esa mirada de línea de tiempo. Entonces nosotros podríamos decir que tenemos una mirada de carácter internacional y esta mirada está transversalizada por lo que llamamos objetivos de desarrollo, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o anteriormente llamados los Objetivos del Milenio. En esos objetivos nos dan una ruta de nivel de carácter mundial para que logremos superar las desigualdades, para que logremos superar las pobrezas, las miserias que se perciben a nivel mundial. Y América Latina no es excluyente de esas particularidades o de esos déficits, por así decirlo. Entonces ahí viene un segundo escenario. Entonces ahí nos ubicamos nosotros en América Latina y el Caribe y aquí nosotros planteamos unos lineamientos de lo que llamamos la Agenda 2030, el Hábitat 3, el consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, la nueva agenda del desarrollo, que nos describe unas particularidades con poblaciones específicas, poblaciones étnicas, poblaciones afro, población campesina, con ese tipo de, con unas características muy, muy, muy acentuadas. Y nos lleva a un tercer escenario, que es la mirada descentralizada de una perspectiva que nos apunta a una perspectiva administrativa particular. Entonces aquí encontramos planes de desarrollo en nuestro país que involucran una perspectiva o un enfoque territorial, que involucran unos planes de desarrollo con enfoque territorial. Y esto sí está transversalizado por esa necesidad de pasar la hoja de un conflicto armado y de una construcción de paz. Entonces ahí nosotros podríamos observar sí una línea y una mirada. Anteriormente eso no se tenía. Eso ha venido surgiendo a partir de estas nuevas concepciones del territorio o no. Ha venido surgiendo a partir de implicar una mirada territorial en las políticas, en los planes, en los programas de gobierno, etcétera. Entonces, yo creo que ahí sí podríamos revisar a manera de línea de tiempo desde los objetivos de desarrollo sostenible, desde las agendas latinoamericanas, Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible nuevamente, Consenso de Montevideo sobre la población y el desarrollo, y particularmente en los planes de desarrollo con enfoque territorial.
Usted nos menciona, profesor John Eider, algo que es interesante, que son los objetivos de desarrollo sostenible, objetivos que de alguna manera empiezan a marcar la agenda y la constitución de las políticas públicas en nuestro país y la forma también como los diversos actores empiezan a intervenir en estos espacios, en estos escenarios. Y hablando de los componentes que están muy arraigados a la dinámica y a la comprensión de lo que es el territorio, yo quisiera que enunciáramos algunos de estos aspectos y la comprensión también que muy seguramente en el marco de lo que es la especialización en gestión del desarrollo territorial han venido planteándose. Uno de estos elementos que yo quisiera que pudiéramos enunciar tiene que ver con el componente de igualdad y sostenibilidad en el centro de como de la definición de desarrollo territorial, no solamente en América Latina en general, sino también particularmente en Colombia. El tema de la igualdad, por supuesto, también el asunto de la concentración de los territorios, ¿sí? ¿Cómo se entiende este asunto también de las disparidades, tal vez, que se han venido presentando en la forma como los actores que han hecho parte también de las dinámicas sociales y culturales en nuestro país se relacionan con el territorio y el asunto que está directamente relacionado con la forma y la manera como se han comprendido estas igualdades y estos procesos o estas disparidades? Hablemos sobre estos elementos, que es uno de los componentes centrales o uno de los componentes centrales que hacen parte de esta agenda que usted nos señala.
Sí, Simón, mira que de fondo esta especialización que tiene una mirada metodológica, por así decirlo, y de forma de realizar todo su proceso formativo, está sobre la base del modelo axiológico, que es el modelo que tiene la Universidad Uniminuto. Y allí hay un aspecto totalmente relevante que tiene la transformación. Es decir, si nosotros ofrecemos conocimiento desde una perspectiva formativa, desde una perspectiva investigativa, pues hay un interés particular que tiene que ver con esa transformación. Y es una transformación para bien de todos aquellos escenarios que se encuentran, pues, mirémoslo desde esta perspectiva territorial, transversalizados por desigualdades, por ausencias, por violencias, por violación de derechos, etcétera. Eso se percibe y se encuentra al momento en que nosotros nos acercamos a esos territorios. Entonces, lo vemos desde una perspectiva compleja y nos interesa mucho, y esto es algo central de nuestra especialización, recoger esos saberes, esas miradas y esas experiencias a partir de algo que en investigación llamamos sistematización de experiencias. La sistematización de experiencias también implica esa transformación de los procesos o esa visibilización de los procesos para mejorarlos, para aportarle constantemente desde nuestro ámbito académico, desde nuestro ámbito formativo, etc. Entonces, tenemos una mirada compleja de ello. Nos interesa sobremanera, Simón, que la especialización tenga más que un contenido teórico, más que un contenido epistemológico, una mirada práctica, y nos interesa acercarnos a los territorios. Por eso es que nosotros tenemos ahora unas alianzas que las estamos fortaleciendo con la región RAPE, región central, con el DNP, con la Agencia de Renovación Territorial y con otras organizaciones que hacen presencia y que han venido haciendo presencia desde hace mucho tiempo, desde la parte tanto estatal como de organización social en los territorios. Por ende, eso es vital, porque queremos que nuestros estudiantes tengan ese acercamiento con el territorio. Esto no es un escenario donde meramente se imparten contenidos teóricos, sino que queremos contrastar esos contenidos teóricos con experiencia en los territorios. Y reitero, para eso tenemos como herramienta lo que en investigación llamamos sistematización de experiencia, que poco a poco eso nos va generando un tanque, una batería de conocimiento para fortalecer nuestra especialización. Y de esta manera, como academia, aportar de la manera más pertinente y con mayor calidad a la transformación de esos territorios.
Lo que usted nos está señalando en gran medida tiene que ver con ese interés, ese deseo y esa apuesta comprometida por parte de la especialización de buscar entender, comprender lo que se denominaría un ecosistema también de las diversas formas de acercarse a los territorios. Y planteó el asunto y el concepto de ecosistema, que no es un concepto que o una enunciación que plantea aquí, sino que hace parte integral de esa apuesta de la agenda que se ha venido trabajando en América Latina y el Caribe desde la consecución o la búsqueda, el alcance de esos objetivos para el desarrollo sostenible, tiene que ver de manera directa con ese conjunto de políticas también, no planes, normativas, que de alguna forma tienen un impacto territorial. A veces podemos pensar que las políticas que emergen local, regional o nacionalmente solamente impactan de manera aislada a los territorios, pero nos hemos dado cuenta, y seguramente usted también desde los acercamientos y las experiencias que se han venido consolidando en materia, por ejemplo, de sistematización de experiencias, los alcances que y los resultados que se han obtenido allí, es que la conjunción de estas políticas públicas de forma articulada denotan un impacto también en la forma como se ejerce, por ejemplo, capacidad de gobernanza en los territorios. ¿Podríamos detallar de manera más específica estos elementos que a todas luces en materia, por ejemplo, de políticas públicas, tiene un alcance significativo en la gestión territorial?
Sí, claro. Aquí yo creo que a un punto que es vital, y es que en suma, si nuestra especialización no es una especialización que directamente esté relacionada con la temática de política pública, si es una especialización que ofrece insumos desde una manera muy participativa, desde una manera muy del conocimiento de abajo hacia arriba para la política pública. Entonces, está generando insumos participativos de las comunidades que habitan esos territorios para que los tomadores de decisiones, para que los técnicos de política pública puedan diseñar de una manera muy pertinente, y aquí reitero con esta palabra que ya creo que la he mencionado varias veces, muy pertinente las políticas públicas que imparten o que determinan esas mejoras en los territorios con las comunidades. Yo creo que este programa es un tanque de pensamiento, por así decirlo, para el diseño de esas políticas públicas desde una perspectiva muy metodológica, y por así y decirlo también de una perspectiva muy epistémica, porque realmente es levantar el conocimiento, es levantar esos saberes que se encuentran en los territorios, que no son, que son saberes que históricamente han sido no han sido tenidos en cuenta. Esos saberes no han sido tenidos en cuenta, y por eso es que nosotros observamos políticas públicas que llegan a los territorios que realmente no tienen un impacto, como tú lo mencionabas, deseado, no tienen una evaluación efectiva, pues, a partir de su inversión, su capital, versus su beneficio territorio. Y encontramos nosotros, quiero mencionarlo así, escuelas en los territorios que tienen toda una infraestructura de internet y conexiones, pero no tienen luz, no tienen fluido eléctrico, por ejemplo. Es solo uno de los ejemplos, y eso que me traje el más clásico que uno podría decir, pero en el tratamiento de víctimas, en la construcción de paz, en el ordenamiento de los territorios, uno puede visibilizar ejemplos de ese tipo con mucha frecuencia.
Bueno, estamos hoy en El Puente, dialogando con nuestros invitados sobre construcción de paz desde el enfoque étnico-territorial. Recordarles que estamos a través de la plataforma de Facebook de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales el día de hoy, y nos encontramos también compartiendo a través de Marfil Educación Filosófica en YouTube y a través de Uniminuto Radio. La invitación para que quienes de pronto tengan algunas comprensiones, reflexiones, preguntas para nuestros invitados en este sentido, recuerden que las pueden compartir también a través de las plataformas donde nos están viendo, no solamente escuchando, escuchando, sino también nos están viendo a esta hora de la mañana. Bueno, y me permito darle la bienvenida a David Cortés Araujo. Como ya lo habíamos señalado al comienzo de este espacio el día de hoy, él es profesional, tiene una amplia experiencia en el liderazgo, ejecución y comprensión también de procesos de organizaciones públicas y privadas, donde sin duda alguna la gestión territorial tiene un elemento importante que señalar y un derrotero fundamental que abarcar en la comprensión de este país que estamos construyendo y que estamos tejiendo. Así que, David, me complace mucho que nos acompañe el día de hoy en El Puente.
Hola, buen día. Les pido excusa por el retraso. Estaba acá en Canal 1 atendiendo un asunto. Pero bueno, les cuento un poco. Para mí es muy importante estar en este espacio porque tengo un aprecio muy importante por la universidad. Ya he estado participando con ustedes, con otros espacios, y la apuesta un poco que tiene la universidad en el despliegue territorial en el país es muy importante. Les cuento pues mi experiencia. Yo soy trabajador social, pero también hago parte de un consejo comunitario en Tumaco, Nariño, y también he participado en la elaboración, en el diseño, implementación de políticas públicas. Entonces, para mí, digamos, la experiencia ha estado desde todos los escenarios, y creo que es hora de que el país empiece a cambiar un poco la visión que se tiene de cómo se crean o se estructuran las políticas públicas en el país, ¿sí? Y creo que la comisión en ese sentido ha venido desarrollando muy bien esta labor, y es que la comisión, digamos que desde un inicio, la comisión toma algo que es muy importante y es ley constitucional, y es las consultas previas con los pueblos, ¿sí? Consultas previas con pueblos indígenas, consultas previas con pueblos afrocolombianos para ver cómo se debe incorporar el enfoque étnico-territorial en la escritura y en la investigación del informe final de la comisión. Entonces, esa consulta previa llevó después a que la comisión modificara, por ejemplo, su manual de contratación, llevó a que toda la entidad tuviera una metodología étnica, y llevó también a un protocolo de relacionamiento con pueblos étnicos en el país. Entonces, yo creo que desde la experiencia de la comisión podemos retomar y valorar muchas cosas importantes para el país. Y particularmente hay una cosa que quiero, y eso debería servir de experiencia un poco para todos los hacedores de política pública, y para el Estado en general, en todas sus adecuaciones institucionales, y es uno de los cambios más significativos que logró la comisión fue la modificación del manual de contratación, ¿sí? Por ejemplo, ese manual de contratación contemplaba que particularmente en territorios de pueblos indígenas se iba a contratar líderes y, digamos, personas que pertenecieran a los pueblos y que tuvieran procesos, porque digamos que será digamos que no hay quien entienda más la situación o un problema manifiesto que las mismas personas del pueblo. Entonces logramos contratar líderes, digamos, que no tenían maestrías, que no tenían, digamos, experiencias contractuales, pero digamos que eso facilitó mucho más el despliegue desde la comisión. Digamos que eso es un aprendizaje grande que todas las instituciones del Estado, por ejemplo, deberían. Y se logró, digamos, inicialmente no fue fácil, pero la comisión lo logró, fue desde la consulta previa. Y otra cosa muy importante también que logramos, y hay un tema también ahí de voluntad política en ese enfoque territorial, es que llegamos a territorios que usualmente el país no llega y el país no comprende. Por ejemplo, la Amazonía, ¿sí? Digamos que a veces el despliegue y el hacer políticas públicas en Amazonía o en Providencia es totalmente complejo, porque, por ejemplo, miren, para la Amazonía, un pasaje, por ejemplo, puede costar hasta 6 millones de pesos, ¿sí? Entonces, es con las condiciones, o por ejemplo, un kilo de transporte de mercancía en la Amazonía puede costar 6 mil pesos. Entonces, calculen si se va a hacer un proyecto de infraestructura, lo complicado que puede ser en Amazonía, que casi puede triplicar tres veces que hacer un proyecto en Bogotá, ¿sí? o que se demora, por ejemplo, desde el río Guaviare a llegar al Guainía, se está demorando casi 12 días para llegar transporte. Entonces, y nosotros como comisión creo que hubo un tema de voluntad, pero hubo un tema también desde los pueblos que habitan esta zona que se hiciera distinto, ¿sí? Porque la forma en que se venía haciendo el modelo que usualmente se viene trabajando esto es un modelo muy centralista, es un modelo que no contempla las visiones de las comunidades, es una, a veces son, por ejemplo, en tema de políticas públicas, son políticas públicas que carecen de legitimidad. Porque, digamos, yo no puedo hacer una política pública para la Amazonía, por ejemplo, desde Bogotá sin consultar con las autoridades étnicas del país, o por ejemplo, la gente a veces desde Bogotá, o los funcionarios públicos o los hacedores de política pública, no entienden que para los pueblos indígenas es muy importante un ritual de armonización, ¿sí? A la hora de que ellos participen, ellos no participan en formatos como, por ejemplo, ahora, no sé, usamos Mentimeter, usamos metodologías como árbol del problema, marco lógico, metaplan, a la hora de diseñar una política pública para identificar los problemas, sino que, por ejemplo, entender que estamos desde pueblos que la oralidad es muy importante, ¿sí? Entonces, yo creo que los aprendizajes, por ejemplo, desde el ejercicio que hizo la comisión son enormes y yo creo que las entidades, particularmente entidades como Planeación Nacional, que están liderando esos procesos, o la academia también debe comprender esto que la comisión yo creo que le deja también al país como parte del legado del mismo ejercicio en sí que desarrolló.
Bien, altamente interesante lo que usted nos está compartiendo, porque tiene que ver mucho con esos retos, esos desafíos que se tienen a la hora de entender el territorio de nuestro país. A veces pensamos que el territorio, y suele ocurrir por parte de algunos funcionarios, lamentablemente, que se piensa que el territorio es un asunto de carácter uniforme, ¿no? Que ya está dado y regularmente, de forma muy particular, el territorio se construye, ¿no? Y se construye a partir de la generación de esos espacios de conocimiento, de interacción con las comunidades desde abajo. Quisiera preguntarles, por un lado, a John Edier Jaramillo y a nuestro invitado también, David Cortés, ¿cuáles son esos elementos que desde cada uno de los ámbitos donde ustedes se mueven, por un lado la especialización, pero por otro lado las dinámicas propias de lo que es estar dentro del territorio, cómo ir incorporando el enfoque étnico en las adecuaciones de las instituciones del Estado? Porque sin duda alguna, hablar de esto también implica una reestructuración, una redefinición de las instituciones y el papel que juegan en cada uno de los escenarios. Comienzo, en este caso, por John Aidier y luego David. Adelante.
Yo creo que hoy, si nosotros vemos la organización dirigente de nuestro Estado, vemos que ahí hay una incorporación fuerte de ese enfoque étnico. Vemos a indígenas, vemos a población afro, vemos población campesina participando de estos equipos directivos de nuestro gobierno. Y eso no ha sido gratuito, Simón. Eso ha sido gracias a unas luchas ancestrales, unas luchas por quitar esa posición, por poder tener garantía de los derechos de este tipo de población. Y eso en nuestra especialización no es ajeno. En nuestra especialización lo ponemos en una lectura compleja del territorio. Los territorios no son uniformes, no son lineales, ni siquiera geográficamente, ahora mucho menos socialmente, políticamente, estructuralmente, son totalmente diferentes. Entonces nosotros lo incorporamos en esa lectura y reitero en este tema de la sistematización de las experiencias. Nosotros hacemos la sistematización de las experiencias, levantamos esa cartografía, por así decirlo, o esa radiografía de nuestros territorios y hacemos de eso un insumo pertinente, un insumo muy pertinente para la formación de nuestros estudiantes. Entonces, esto está allí involucrado y replicamos ese sentido diferencial, ese sentido étnico en nuestros territorios.
Adelante, David.
Yo creo que quizás ahorita están las condiciones y creo que esto no debería estar pasando ahora. Esto debió pasar cuando se crea la Constitución del 91, porque la Constitución de cierta forma reconoce al país como un país pluriétnico y multicultural y particularmente también desde lo que establece el convenio 079 de la OIT. Y digamos un número de normatividad que en teoría diría que el país ya debería llevar un avance frente a esto, pero nos encontramos que el país todavía está muy atrasado, digamos, en esto, y es que eso quizás por narrativas o estructuras racistas y un estado centralista, un estado colonialista, desde la forma en que se crea entonces, yo creo que eso es la demora. Y como decía, eso, a diferencia de muchos estados, muchos países en el mundo que ya empezaron a instaurar ahora esos cambios, Colombia hasta ahora lo ven haciendo y ni siquiera hubo voluntad política, porque les cuento, desde el ejercicio que nosotros hicimos en la comisión, el intentar de modificar esa estructura administrativa, inclusive ese manual de contratación. Tuvimos muchos procesos en contra, tuvimos políticamente personas que decían que no valen la pena, personas que creen que incluir un enfoque como el étnico es únicamente invitar a unas personas a que voten y no es, yo me encontraba, por ejemplo, con una experiencia de que me decían, es que ya es en un espacio, me decía alguien, es que ya estamos incluyendo el enfoque étnico porque invitamos a dos mujeres afro. Entonces, con eso cumplimos el requisito. Hicimos el check, ¿sí? Pero entonces es que es distinto, digamos, invitar a una persona que participe, pero además yo creo que está desde las adecuaciones, porque ustedes se imaginan, por ejemplo, la Función Pública o la Comisión Nacional de Servicio Civil que hablan del mérito, igualdad y oportunidad. Decía, por ejemplo, cuando va a haber un concurso, o sea, pongan a concursar profesionales que salen de acá, de la Universidad Nacional, salen de la Universidad de los Andes, quizás de la Universidad Minuto de Dios Bogotá, por ejemplo, versus un estudiante que salga de la Universidad Tecnológica de Quibdó, ¿sí? Entonces, yo creo que el cambio también está como para reivindicar derechos históricos y pues yo, por ejemplo, creo que ahorita quizás hay los escenarios para empezar a hacer esos cambios, ya como lo mencionaban el colega, y es que ya tenemos personas en cargos directivos que pues esperamos que logren esos cambios, pero además es que también les recuerdo es que esas personas no llegan solas, ¿sí? Las personas hacen parte de unos procesos organizativos grandes, digamos que nos representan a todos nosotros, representan a todos los consejos comunitarios, representan a los raizales en el Caribe, representan a los palenqueros, representan a los gitanos y a todos los pueblos indígenas del país, ¿sí? Que es una lucha que hemos venido dando históricamente, es una lucha que hicimos en el Acuerdo de Paz, es una lucha que venimos reclamando también hace muchos años y creo que todo el Estado y también debería tener esa adecuación institucional. Y mi última cosa y es que a veces se entiende que la inclusión de los pueblos étnicos debería tener únicamente un componente social. Y yo creo que en las entidades que se encargan de un poco de atender temas sociales, pero, por ejemplo, tenemos lo grave que pasó con el DANE y la encuesta con los pueblos afrocolombianos, que casi en la última encuesta eliminaron más de 1 millón de personas. O sea, que eso es inaudito, ¿sí? Por cómo se establecieron las preguntas, digamos que. Y el mismo ejercicio en sí de la entidad, y que entidades, por ejemplo, como planeación, entienda un poco, y no únicamente se limite a la RAP, por ejemplo, la RAP Pacífico, sino las dinámicas propias del litoral, que son distintos al Pacífico como región, al litoral un poco como región, ¿sí? Entonces, la adecuación debería pasar en todo el estado, ¿sí? Educación, por ejemplo, ¿sí? Desde que se incluya una cátedra etnoeducativa, ¿sí? Que la formación, por ejemplo, de que sigamos contando que Cristóbal Colón descubrió América y que no fue más, o que se celebren cosas como el Día de la Raza, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo creo que esa adecuación institucional debería hacerse en todo el Estado. Por ejemplo, la Comisión ya lo hizo y deberían seguir, creo que el ejemplo de lo que hizo la Comisión en ese sentido, que fue en todos los aspectos, ¿sí? No únicamente en lo político, en el protocolo, sino inclusive en su figura administrativa a la hora de contratar personas, a la hora de ir al territorio, que por ejemplo, vea, lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, nosotros no llegamos a un territorio si no era por la autorización de los mayores de cada pueblo indígena, por ejemplo. O entender las lógicas propias de los gitanos. Entonces, yo sí creo que eso debería empezar a hacer ya.
Un reconocimiento muy importante en ese sentido también al patrimonio simbólico, ¿no? ¿A cuál es la apuesta simbólica de los territorios, que es un elemento que a veces no se toma en cuenta y que se desconoce también a la luz de un conjunto de decretos, de normatividades, de mecanismos de participación que terminan siendo simplemente consultivos y que se gestan en ocasiones, lamentablemente, desde el territorio, desde el escritorio, ¿no? En una perspectiva muy centralista de la comprensión del Estado. Usted señala, y quiero aprovechar lo último que ha mencionado para preguntarle cuáles son las lecciones aprendidas, ¿no? De la incorporación del enfoque étnico en la Comisión de la Verdad. Hablemos un poco sobre ello porque veo también que lo que usted nos refiere ya no tiene que ver simplemente con un asunto de forma, sino que es un asunto de cosmovisión, de la manera como entendemos el Estado, la participación, los mecanismos también de vinculación a las agendas de construcción de política pública. Hablemos un poco sobre ello, David.
Bueno, en relación a a las lecciones aprendidas desde el ejercicio que hizo la comisión, yo creo que fue enorme y fue un trabajo significativo, inclusive empezando desde la misma comisión, porque cuando se crea la comisión, digamos que no se ve la necesidad de un enfoque étnico, la comisión no concebía, digamos, que se creara una dirección de pueblos étnicos. Y creo que una lección aprendida que usualmente o históricamente no se venía respetando es que la consulta previa debe ser respetada y debe ser cumplida. Digamos que la comisión siempre estuvo condicionada por las organizaciones y fue que las organizaciones les dijeron a la comisión o se cumple lo que se pactó en la consulta previa o nosotros no participamos. O la comisión, digamos, no tiene acceso a los territorios del Pacífico, no tiene acceso a los territorios del Caribe, o no va a tener acceso. Digamos que, por ejemplo, una de las, de las cosas que se quería en la consulta previa fue, uno, que se creara una macroamazonía, porque vean, las visiones del Estado siempre frente a la Amazonía es que la Amazonía es muy cara, ¿sí? Entonces, una, digamos que usted como gerente público, por ejemplo, al usted hacer, digamos, cosas en la Amazonía, puede inclusive tener investigaciones por los sobrecostos y lo que puede implicar hacer cosas en la Amazonía. Y yo creo que la comisión no quería entrar en eso, entonces, pero al final creo que la comisión sí fue muy respetuosa de la norma. Y aceptó a cabalidad la consulta previa. Entonces se crea una macro Amazonía, se crea, por ejemplo, una dirección de pueblos étnicos. Y lo que hacía esta dirección también es que la dirección tenía también como autonomía financiera. O sea, digamos que no era una dirección que era como un saludo a la bandera, que a veces se crea también para eso. Son instituciones que no tienen, digamos, capacidad operativa, financiera. Y en la comisión ocurrió lo contrario, y fue que la Dirección de Pueblos Étnicos tenía la potestad de contratar sus personas, tenía la potestad de cómo hacerlo, sabía cómo llegar, digamos, y se respetaron todos sus procesos en la comisión. Entonces, yo creo que la lección aprendida también es que es eso, porque se cree que los pueblos afros, indígenas o gitanos no pueden ejecutar recursos. O sea, no sabrían que únicamente podrían, digamos, ejecutar recursos las personas que tienen maestría, que vienen de estudiar en escuelas de Inglaterra o Estados Unidos, como usualmente venía haciendo, y nosotros creo que desde la comisión, que la mayoría de las personas también tenía una pertenencia étnica en la Dirección de Pueblos Étnicos, hicimos un trabajo estupendo y es también, es creo que una lección aprendida muy importante. Y la otra cosa también muy importante, y es que nosotros entendimos las formas y los medios, como les reiteraba ahorita, o sea, nosotros entendíamos que nuestros pueblos trabajaban desde la oralidad, ¿sí? O sea, nosotros no podíamos llegar con metodologías que irían en contraposición de lo que se cree o instaurar quizás formas que llegaran a tener un daño hacia la forma de vida de los pueblos. Entonces, yo creo que también es eso, el Estado también debe entender eso, porque a veces acá, como les decía, se crean metodologías que a veces terminan siendo muy nocivas para los pueblos. Y la otra cosa también que nosotros creo que hicimos y tuvimos la voluntad política es que poder llegar y reconocer cosas que históricamente no se reconocían. Por ejemplo, pues en la labor propia de la comisión y lo misional era, por ejemplo, este país desconocía que en San Andrés había conflicto, ¿sí? Que San Andrés era un paraíso, y es mostrarle también el informe al país las dinámicas del territorio y los contextos del territorio. Y administrativamente también logramos una cosa, y es que, por ejemplo, miren, en la ley de contratación está en el tema de los anticipos, y es que imagínense que para nosotros ejecutar una cosa con pueblos indígenas o afro, se pedía, por ejemplo, que los anticipos de los contratos, ustedes saben, como 50-50, entonces las personas o las organizaciones, los pueblos indígenas tenían que poner un porcentaje de dinero significativo, por ejemplo, no sé, si era un evento de 30 millones de pesos, ellos tenían que de entrada tener 20 millones o 15 millones. Efectivamente, no, porque el anticipo que les darían sería mínimo 10%, 20%, porque son recomendaciones propias, inclusive de la Contraloría. Pero entonces nosotros decíamos, era como, vea, ¿cómo una organización indígena en Amazonía, por ejemplo, va a tener 20 millones de pesos para hacer un evento? O sea, no hay posibilidad. Entonces logramos que los anticipos fueran, digamos, de mayor cuantía para poder ejecutar como todos los espacios que nosotros hacíamos. O por ejemplo, miren, nos encontramos cosas que al inicio nos pedían como, no sé, yo siempre pongo el ejemplo de la Amazonía, nos ponían como una comunidad indígena nos prestaba el servicio a nosotros como investigadores de hospedaje, por ejemplo. Y la área administrativa nos pedía el RUC actualizado, ¿sí? Entonces era como desconocer totalmente el territorio en donde estábamos como haciendo el ejercicio. Entonces, como les decía, todo eso sucedió al inicio, pero todas esas cosas administrativamente fueron lecciones aprendidas que, como les decía acá, dentro del legado que dejó la comisión, están todos estos manuales, la forma en que la comisión la logró sacar adelante, y además, cómo esto también, digamos, se convirtió en un enfoque transversal en lo misional y en lo administrativo de la comisión. Porque usualmente a veces, por ejemplo, pasa que tenemos, no sé, un área o una dependencia de asuntos étnicos, pero es totalmente desconectada a todo lo que hace la entidad en sí, a veces a lo misional. Entonces, yo creo que esas también son como las lecciones aprendidas en general del ejercicio propio de la Comisión de la Verdad.
Bien, muy llamativo todo esto que nos está compartiendo, porque son aprendizajes que hacen falta también entender, no solamente por parte de quienes gestionan, operativizan todo este marco de políticas públicas, sino que también nos lleva a nosotros desde la academia a repensarnos los procesos de participación, a que incluso también las estrategias, las técnicas, las herramientas de investigación correspondan de manera muy especial con las lógicas de los territorios y también no se impongan discursos, ¿no? Tal vez desde esa mirada tecnócrata del Estado se terminan desconociendo esas particularidades. Ya estamos a punto de terminar nuestro espacio el día de hoy, pero quisiera plantearle dos inquietudes, una inquietud diferenciada también para John Eider y para David. La inquietud para John Eider es la siguiente: ¿cómo desde la especialización en gestión del desarrollo territorial de Uniminuto también se acogen todas estas perspectivas que David nos comparte y que de alguna manera configuran una serie de retos y desafíos desde la academia? Y ya para cerrar, de manera muy breve también, David, compártanos cuál es el desafío que tiene ante sí cada uno de los escenarios, cada una de las apuestas que usted también viene liderando y gestando en este momento. Comenzamos con John Eider.
Sí, gracias, Simón. Yo creo que lo que nos ha planteado David, que está todo en el marco de eso que ya estamos empezando a llamar el legado de la comisión, para nosotros es un imperativo, es una obligación involucrar en nuestros procesos formativos, sobre todo desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Uniminuto, y qué decir desde la especialización en gestión del desarrollo territorial, que es a la que yo pertenezco directamente. Entonces, esas miradas, esas particularidades, esos aprendizajes que David en buena hora nos trae aquí a este espacio, serán producto de reflexiones internas con nuestros estudiantes y nuestros currículos. Entonces yo creo que ahí hay un aspecto muy, pero muy importante que nosotros desde la especialización tenemos que involucrar. Mira, yo quiero apuntar algo, Simón, y es que nosotros hablamos, empezamos y nombramos este programa como Construcción de Paz con un Enfoque Territorial. Y tal vez algunas personas se preguntarán, bueno, y que no han mencionado el tema de paz en su puntualidad, ¿cierto? No lo han mencionado. Pero es que resulta que la mirada de paz que nosotros adoptamos no es una mirada que esté en el sentido de la paz como ausencia de conflicto o ausencia de violencia solamente. La paz la entendemos nosotros como una construcción permanente que apunte al fortalecimiento de los derechos, al reconocimiento de las diferentes formas de ver y entender el mundo en nuestro país. Involucrar eso, lo que en algún momento algunos teóricos podrían llamar paz imperfecta. Entonces, esto que está planteando, esto que se ha planteado aquí en este discurso, sí tiene que ver y tiene que ver centralmente con eso de construcción de paz permanente que nosotros hablamos. Ahora mismo nosotros estamos desarrollando un proyecto de investigación en Fundación Magdalena. Fundación Magdalena es una población, es un municipio que está priorizado como municipio PEDET, y estamos trabajando en construcción de paz precisamente con los estudiantes de una institución educativa que se encuentra en Santa Rosa, que es una vereda de Fundación Magdalena, y hemos encontrado aspectos muy particulares de entender, de vivir y de reproducir esas formas de convivencia escolar, esas formas de participación con la comunidad, etcétera. Y para nosotros eso, sin duda alguna, tiene que ver con la construcción de paz.
Muy importante ese elemento que nos comparte John Eider, porque de alguna forma también vemos la paz como un elemento transversal, ¿no?, a todo este conjunto de prácticas que se plantean. David Cortés, brevemente, tenemos 30 segundos ya para ir cerrando nuestro espacio.
Bueno, una cosa, y es que en términos de política pública, yo creo que la política pública, para que sea efectiva, debe ser legítima, ¿sí? Y para que sea legítima, los pueblos étnicos debería dejarse ver como el sujeto pasivo, sino como sujeto activo en todas las etapas de política pública: diseño, implementación y evaluación, ¿sí? Y por último, yo creo que el desafío y el reto también que tiene el país y la academia en ese sentido es asumir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, porque las recomendaciones de la Comisión de la Verdad están en todos los caminos, ¿sí? Modificación del aparato institucional, incorporaciones de nuevas narrativas, desmontar estructuras también racistas y centralistas, y el desafío está en que la, digamos, no son de carácter obligatorio legalmente, pero que las empiece a asumir el nuevo Senado, el nuevo Congreso, para empezar a hacer las modificaciones, el gobierno, el ejecutivo, pero también la academia, ¿sí? Las organizaciones sociales, porque las recomendaciones están, digamos, en base a todos esos hallazgos, y hallazgos que fueron graves en el país. Entonces, el desafío también es cómo la academia va a asumir esas recomendaciones que están allí.
Bueno, ahí tenemos entonces el llamado, el compromiso y, por supuesto, el conjunto de retos y desafíos que tenemos como país, tenemos como Estado, para justamente construir paz desde los diversos enfoques, en particular teniendo y considerando este enfoque étnico territorial. El agradecimiento a John Edier Jaramillo, a David Cortés Araujo, por acompañarnos en El Puente el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, bueno, Simón. Muchas gracias, David.
Bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. También el agradecimiento a Heidi Pinilla, que ha hecho posible también la gestión y participación de nuestros invitados. En el Control Master hoy nos acompañó Paola Lava. En la producción también ha estado acompañándonos Nicolás Pacheco, este amigo y servidor de todos ustedes. Simón Antonio Dumet se despide y les invita a seguir en sintonía de Uniminuto Radio. Feliz día para todos. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.